Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar conversando con Marcela Pini. Usted está escuchando al Pan Pan, estamos en la 690, trabaja, es psicóloga, trans, mujer trans, que, bueno, es fácil cambiar porque hiciste un cambio de documento de identidad sin tener la reasignación de sexo en el 2006. ¿Fue fácil ese camino a...?
¿Sabes qué? En ese momento fue fácil. A ver, yo tuve que hacer un doble cambio de nombre y sexo registral, porque en principio fue en el 2006, que esto surge a partir de una sentencia de una mujer trans, sí con una reasignación morfológica de su genitalidad, pero que estaba casada con una mujer. Entonces, en ese momento no existía la ley de matrimonio igualitario, por lo cual la sentencia de la jueza, muy... que creo que marca un precedente, lo que habilita y trae a colación, resurge un artículo del viejo Código del Procedimiento Civil que decía simplemente que toda persona tiene el derecho a ser nominada como se le conoce. Lo que le provocó, sí, una sentencia favorable, no de cambio de sexo registral en ese momento, pero sí un cambio de nombre en sus documentos identificatorios. En función de eso, que mi abogada era abogada de esa mujer trans que estaba solicitando el cambio.
¿Fue la primera vez que pasó eso? ¿Es una sentencia de ese tipo?
Sí, el conocimiento que tengo es que es la primera sentencia. Bien. En el caso. Y que creo que es donde queda muy claro la diferencia entre la identidad de género y la orientación sexual de las personas.
Exacto.
Que son dos caminos separados, dos líneas identificatorias diferentes. Y bueno, a partir de ahí fue que pude, mi abogada me comenta esta situación y en ese momento no había ningún procedimiento, por lo cual sobre los procesos legales, cuando no hay ningún procedimiento, por lo general se ingresa a través de juzgado de paz en ese momento. Los juzgados de paz, convengamos que también hay una identificación positiva con determinadas identidades porque son el último escalafón de la cadena que tiene que ver con lo magistral, ¿no? Con uh-huh. la línea de magistrados. Y en 3 meses yo tuve una sentencia favorable de cambio de mis documentos registrales, no de mi sexo identificatorio en la partida de nacimiento. Cuando surge se aprueba la ley en el año 2009, que no es una ley de identidad de género, es una ley de cambio de nombre y sexo registral. Creo que este proyecto de ley que ustedes traen, que estuvimos hablando recién, se aproxima más a una ley que tiene que ver con un reconocimiento integral de la identidad de género que la ley 18.620, que es de cambio de nombre y sexo registral. Y ahí tuve que realizar nuevamente el proceso, una cosa muy loca para que vean también cuánto cuesta dentro de determinados ámbitos. Yo ya tenía tenía una cédula emitida con mi nombre y demás. Entonces lo que hace mi abogada en ese momento es solicitar una traslación de la prueba, es decir, que se tome la evidencia. Que había
un antecedente legal.
Exacto. Pues la magistrada dice que no daba lugar. Entonces yo por un lado estaba con un juicio para que se me reconociera la identidad y por otro andaba con una cédula de identidad que decía Marcela Pini. En esa incongruencia, ¿no? En esta cosa tan incongruente que a veces nos pasa a los seres humanos cuando no habitamos esta pseudo normalidad.
Exacto.
Claro, pero además era muy raro porque...
Claro. Es más,
tenía las dos condiciones contradictorias.
Es más, me pidieron un testimonio notarial de mi cédula de identidad, cuando era tan sencillo como pedirle un informe al registro de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que iba a poder dar cuenta de por qué, de la sentencia. Yo había presentado la sentencia anterior.
Eso habla a las claras de esa cosa que a veces hay dentro del ámbito.
Perdón,
político.
¿Cómo se resolvió el tema?
Tuvo una sentencia favorable.
Digo, ese doble discurso permanente, por un lado te dicen adelante, adelante, por un lado te viabilizan un montón de cosas y por otro lado, es decir, está el marco, pero quien ejecuta o lleva adelante ese marco, es decir, tiene su manera propia de pensar y entonces las interpretaciones son varias y eso... no se mide el daño psicológico, afectivo, personal, humano que se le ejerce al otro.
Sí, sí, tal cual.
¿Cómo?
Yo el otro día participaba de la difusión de un libro que me pidieron que hiciera una especie de relatoría también con otras personas relacionadas al ámbito desde la producción académica, desde la producción y desde el conocimiento clínico. Y justamente una de las cosas que yo planteaba era decir, bueno, a veces pensamos tanto en la corporalidad material, ¿no? En si una persona está sana, si determinada medicación que se le pueda dar va a afectar o no un corazón. Y no se está pensando que en esto del identitario se va la vida. Las personas, si no son las personas trans, quienes tienen una disidencia sexogenérica, el resto de las personas no se ponen a pensar qué lugar ocupa el ser quienes son en esta sociedad. Es decir, la identidad de género no es privativa de las personas trans. No solamente las personas trans construimos identidad de género. Todas y todas las personas construimos identidad de género. En algunos casos coincide con una asignación que es a priori, que es demasiado temprana, que tiene que ver con este modelo de heterosexualidad obligatoria, en donde pensamos que cuando vemos un niño recién nacido y tiene un órgano genital, un pene, es un varón, y todo aquello que no sea ese modelo es una mujer. Es decir, cuando una mujer está embarazada, una biomujer, una cismujer, una mujer con genitalidad que correspondería de alguna forma en este modelo a el ser mujer, está embarazada. Cuando se quiere saber el sexo de ese niño o de esa niña, o de ese niñe, para mí es en ese momento tenemos que hablar de niñe, porque no hay una determinación ni psicológica ni social que pueda marcar cuál es su identidad, más allá del proyecto parental y de esta asignación a priori que hacen los médicos, no se busca una vagina o un pene, se busca un pene. Ante la ausencia de determinado órgano, se estima que es una mujer. Y después esto, este niño o niña, según esa asignación, está cargado con una cantidad de mandatos de género, desde la manera que se le pone desde el nombre que se le pone, desde lo que los padres y las madres proyectan en su proyecto parental, necesario también para la construcción del vínculo, pero que no sea tan rígido como para que esas personas no se puedan mover de ese lugar asignado, ¿no? Y bueno, me parece que es por ahí.
La sociedad uruguaya, nuestra sociedad, que ha ido evolucionando, ¿en qué grado estamos hoy? ¿Hay una mayor apertura, hay un mayor criterio, o hay una voluntad política y no una aceptación social? ¿O hay un deseo social mayor que la posibilidad de hacer algo dentro del ámbito político?
Yo lo que siento en este momento es que hay una gran voluntad social de las organizaciones sociales incluso. Y creo, a ver, estamos inmersos en este cambio. Entonces a veces es muy difícil, observar los movimientos y los corrimientos que existen en esto de la aceptación y de la visibilidad de algunas identidades. Pero cuando pensamos en estas cosas incipientes y tan emocionantes como es el caso de Sofía, de esta niña de 7 años y que tiene una aceptación en su familia, y que el otro día pude estar con la directora de la escuela y emocionadísima planteaba en ese lugar el cambio que esta niña ha significado para ese centro educativo, las discusiones que ha provocado a los propios docentes de repensar la enseñanza, de repensarse su lugar en el espacio del aula. Bueno, esto nos está diciendo que hay algo, que sí hay movimiento. Estas sociedades se están moviendo determinadas cosas. Creo que los feminismos también han, de alguna, más allá de toda la deuda que tienen con las identidades trans, pero esta visibilidad del 8 de marzo, hay una cosa que tiene que ver con decir, bueno, hay algo que nos contaron y que nos dijeron que no es tan así y que no debemos seguir castigando y poniendo lugares tan marginales a determinadas personas que tiene que lo único que hacen es querer vivir conforme a su deseo, ¿no?
Dentro de todos los movimientos sociales, creo que hubo en los últimos tiempos la aparición de una persona como Michelle, que llega a ocupar una banca en el Senado, que milita y trabaja muchísimo por la ley del matrimonio igualitario, es decir, pero también eso fue como un ascenso y una caída. ¿Qué ha significado para el movimiento? ¿Qué ha significado para el mundo trans?
Y creo que fue un golpe, fue una sensación de decir, ¿por qué pasó esto? ¿No? Creo que fue la primera pregunta que todas y todos nos hicimos de, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo pasó que no se la cuidara Michelle, que no se cuidara al movimiento, que no se pensara que quizás no era la persona, que en la figura de Michelle se estaba encarnando toda una voluntad y una necesidad social y de los movimientos, y bueno, pero también quizás yo pasé por diferentes emociones con respecto a la situación de Michelle, porque no debemos olvidar que el efecto que genera socialmente, quienes lo padecemos y quienes recibimos el efecto directo de esa ese efecto genera otro efecto, son los cuerpos de las identidades trans, recae sobre la mirada del otro, sobre quienes transitamos diariamente y ocupamos los diferentes espacios en lo colectivo. Y bueno, esto había que cuando estaba en pleno fervor, ¿no? Porque esto también fue un hecho político, también se lo tomó y se lo utilizó como un hecho político, sin quitarle la importancia que tiene el hecho en sí mismo. No es una cosa u otra. Me parece seguro que las cosas se conjugan y se mezclan y generan determinados fenómenos sociales. Había que salir a la calle. Había que enfrentarse con decir, bueno, sí, pero yo no estoy en ese lugar. Yo habito la misma identidad, pero no soy la misma persona, soy otra persona. Y bueno, y tampoco criminalizar a Michelle, ¿no? Decir, bueno, yo no puedo olvidar que Michelle es una persona trans, es una mujer trans, que sin duda ha padecido una cantidad de discriminaciones. Pero bueno, también reivindicar en esto, creo que también nos sirve y me sirve en este momento para decir, cuando tratamos de homogeneizar todo, no, decir, bueno, ni los tránsitos identitarios de las personas trans son iguales, ni las éticas de las personas trans son todas iguales.
No pasa con los demás.
Con
la sociedad. Hay periodistas honestos y deshonestos, chefes honestos y deshonestos, senadores honestos y deshonestos, hay de todo. Lo que pasa es que también se utilizó políticamente su condición de trans.
Sí, claro.
Y entonces, cuando salió mal, se utilizó políticamente también el problema que hubo.
Sí, sí, sí. Igual acá me parece que también están en juego muchas cosas y que también lo podemos hasta extrapolar de Michelle, ¿no? Decir, bueno, ¿qué significa una persona en el servicio público? ¿Qué significa alguien para... ¿Cómo las personas llegan a ocupar determinados lugares para representarnos en determinados espacios, ¿no?
Seguro.
Independientemente de Michelle o no.
Exacto.
Y me parece que eso también nos está diciendo cosas. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y esto creo que también viene a corroborar, el efecto que tiene sobre una identidad de disidente, género disidente, tiene un efecto mucho más potencial, mucho más potente que en otros casos. Y también esto de la doble referencia. O sea, pareciera, en esto que hablábamos recién, sí, ¿no? Es decir, bueno, pareciera que con esto también se cae todo y se cae todo como un efecto dominó hacia atrás. Y bueno, no es así.
Decime, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Qué fue el motivo? ¿Cómo fue el chip que hiciste para empezar a construir a Marcela psicóloga queriendo desarrollar una actividad metida en el estudio, en una profesión, cuando, cómo, de alguna forma, todavía además luchando por la discriminación y tratando de que te acepten en todos esos ámbitos.
Uh-huh. Estás como transitando mi vida, ¿no? Y que yo te lo ubique en un punto. Pero
hubo un momento en el que te paraste frente a vos misma, sí, en el espejo, y dijiste: conmigo no van a...
Sí, claro. No, sí, sí. Hubo un momento en el que dije: bueno, no va más por acá.
Exacto.
Hay algo que no se puede sostener más. Y no sabía cómo encararlo, y me tomé mi tiempo y me alejé de determinados espacios y me salí del ámbito. Estamos hablando hace casi 20 y pico de años, ¿no?
Es bravo, el asunto es bravo.
Hace 20 y pico de años no es la misma realidad que ahora. Era impensable. Yo estaba estudiando Facultad de Psicología ya en ese momento. A ver, que yo me identifico con este percibirme desde el lugar que ocupo ahora, de esta identidad que ocupo ahora, de esta gestualidad, de esta forma de vestir, de esta forma de pensar, más allá del tiempo transcurrido, ¿no? Uh-huh. Más allá de la experiencia. Pero en esta cosa de la que tiene que ver con lo trans o de la disidencia sexogenérica, y desde muy temprano. Lo que pasa es que yo tengo 45 años, hace 40 años atrás, tampoco yo... Porque también tiene que ver con de dónde partimos, cuáles son nuestros referentes. Hace 40 años atrás no se veía. Era parte de determinados espacios, de determinados estereotipos, de determinadas formas de habitar, desde el espacio público hasta el trabajo sexual, hasta había una cosa que tenía que ver con la marginalidad mucho más potente que ahora.
Mucho más.
Reconocerse en esa identidad era reconocer y aceptar la vivencia de la marginalidad. Y no era un camino muy sencillo.
Esa
era la única opción.
La única, no tenía otra.
Esa era la única opción. Era impensable, impensable ocupar un espacio que no fuera la situación de trabajo sexual, la vida nocturna. Pero no porque las personas querían, porque no habían otras opciones, no había otros modelos. Y las personas nos creemos y nos empezamos a creer y nos vamos metiendo en esos lugares en donde nos asignan. Y lo peor que nos puede pasar a alguien es creernos que ese lugar tan chiquito y tan acotado y tan encorsetado que nos permiten es el lugar donde tenemos necesariamente que habitar.
Ay, 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 muchísimas gracias. Esto tendríamos que seguir haciendo muchas cosas más. Tendríamos que hablar sobre visibilidad, adecuación de nombre, educación, becas, apoyos, trabajo, formación, todo eso que está de alguna forma pensado en este proyecto de ley. Y también tendríamos que seguir hablando de todo esto. Pero quiero parafrasear a un señor al que yo estimé mucho y estimo mucho y cada día lo recuerdo más. Hoy más que nunca me siento muy feliz porque mi programa es un espacio de libertad. Uh-huh. Gracias.
Gracias a ustedes.
Marcela Pini estuvo en Al Pan Pan.